Un poco lo mismo, o sea, yo un poco haría el símil con ese tipo de eventos que ocurren muy pocas veces en una vida humana, pero que son bastante frecuentes en lo que es la alta montaña, ¿no?
Y que ahora, por todas esas razones que nos has explicado del deshielo, se pueden repetir perfectamente.
Sí, ahora yo creo que de hecho, justamente a partir de este evento, hemos generado los que somos un poco la comunidad internacional de glaciólogos que trabajamos con glaciares, hemos abierto un Slack, digamos un grupo interactivo donde estamos trabajando mucho ese tema, ¿no? De intentar buscar primero las hipótesis, trabajarlas para que lleguemos un poco a lo que ha pasado, ¿no? Que poco a poco se está sabiendo cada vez más y a partir de ahí intentar ver que obviamente esto que ha ocurrido aquí se puede interpolar a otras cordilleras. Y sobre todo tener en cuenta que lo que es un peligro y que puede ocurrir y que puede tener un cierto impacto, si después le sumamos una vulnerabilidad y una exposición, como ocurre con nosotros, con los seres humanos, que somos los que habitamos este tipo de lugares y sobre todo en países como Nepal, donde utilizan las zonas más planas de los ríos y los suelos más fértiles como para poder asentarse, pues que al final están exponiéndose a ese peligro y generando verdaderos riesgos, ¿no?
Totalmente. Eñaut Izagirre, geógrafo desde la cordillera del Himalaya, desde donde nos ha atendido para explicar tanto cómo se ha vivido en la zona como las claves científicas de lo que ha ocurrido en Nepal esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eñaut.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí el punto de fuga de esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando siempre en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos arroba punto de fuga y por supuesto en Ser Podcast. Ahí tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y, como siempre os decimos, para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta la semana que viene. Adiós.
Músicas que han pasado la historia. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Ejemplo 4. Cadena Ser. Un sonido para la historia.
A lo mejor se han venido ustedes un poco arriba, ¿no? Me parece a mí.
En la cadena Ser. Código de barras. Sonia Ballesteros.
L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme. Ce matin je me lève avec un grand sourire, même si...
Hola, ¿qué tal? ¿Estarán al tanto del pastón que ha pagado Meta, la matriz de Instagram y otras redes, para no ir a juicio? Le acusaban de crear adicción en los menores a través de sus redes sociales. Siguen negándolo, pero el pago de casi 17.000 millones de dólares es la forma más evidente de reconocer su culpabilidad. Hoy vamos a hablar de un móvil pensado y preparado tecnológicamente para no crear adicción.
Je transforme les tant pis. En tant mieux pour la vie. Humour, la joie.
Y en este programa nos vamos a ir a conocer un proyecto agroecológico. No se trata solo de unos huertos con producción bio, se trata de un modelo que implica mucho más. Lo veremos. Abordamos este tema después de conocer los datos que nos dicen que España es líder mundial en producción ecológica, pero aunque cultivamos mucho, consumimos poco y la razón suele ser económica.
Un pas après l'autre sur le trottoir.
Para acabar, una de narices, de olfato, el sentido tal vez menos valorado, aunque de un tiempo a esta parte va empezando a ganar terreno. No solo porque sea el más evocador de todos los sentidos, también porque la ciencia investiga y empezamos a saber la cantidad de información y de usos que encierra el olfato. Empezamos.
Je choisis la lumière au milieu du bruit. Je transforme les tant pis en tant mieux pour la vie. L'humour, la joie et l'enthousiasme.
chemin, le bonheur pour avancer. Je mets du soleil dans chaque seconde et mon sourire fait le tour du monde.
Meta, la empresa matriz de Instagram, reconoce que sus plataformas crean adicción. Lo reconocen al pagar casi 17 mil millones de dólares para eludir los juicios en los que se le acusaba de crear menores adictos a sus redes sociales. Redes que están en los bolsillos de esos niños y adolescentes en forma de móvil. Ahora que empieza el curso escolar, surge un debate recurrente, casi siempre en esta época del año. ¿Cuándo hay que dar el primer móvil a los menores? ¿Qué riesgos existen? ¿Y si hay alternativas entre el todo y el nada? Le planteamos el tema a Albert Bertrand, cofundador de Balance Phone, un proyecto tecnológico, una empresa que ha creado un móvil que conserva lo útil de la tecnología, eliminando lo adictivo. Hola Albert, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Decíamos que con el comienzo del curso escolar muchas familias vuelven a plantearse si ha llegado el momento de comprar el primer móvil para sus hijos. ¿Cuál es la reflexión que deberían hacer antes de tomar esta decisión?
Nosotros siempre decimos que piensen realmente si lo necesitan, porque muchas veces que esta decisión se toma por inercia y nosotros somos muy, muy pesados insistiendo en que realmente el móvil es una herramienta y tiene que serlo. Y tiene que llegar solo cuando es estrictamente necesario, no antes.
Igual el debate no debería ser a qué edad darles un móvil, sino qué tipo de móvil les vamos a dar.
Eso es de hecho lo que pensamos. Y es curioso porque hasta hace bastante poco este debate no existía, porque existían dos opciones que eran bastante extremas, que era el smartphone de hoy en día, que tiene acceso a absolutamente todo internet, y luego existían los móviles tontos, que se llaman, que son los Nokia de hace 20 años, que eran demasiado limitantes. Entonces nosotros justamente construimos este proyecto con la idea de construir un espacio en medio de estas dos categorías e intentar coger la simplicidad del Nokia de hace 20 años, pero al mismo tiempo la funcionalidad del smartphone.
¿Cómo habéis conseguido ese equilibrio, ni el todo ni el nada, y qué herramientas mantiene disponibles el Balance Phone?
Este ha sido, yo creo, el mayor reto del proyecto, porque al final en Internet hay más de 4.000 millones de webs y en App Store o Play Store hay más de 4 millones de aplicaciones, entonces ir una a una evidentemente no era viable, sobre todo porque cada día se lanzan miles de webs y aplicaciones nuevas. Entonces, lo que nosotros hicimos es crear una tesis, entender muy bien el por qué una aplicación o una web es adictiva y hoy no es adictiva, y llegamos a la conclusión de que todas las plataformas que monetizan la atención del usuario, es decir, que no monetizan ni un producto ni un servicio, sino que el precio de utilizar esa plataforma es que el usuario esté el máximo tiempo posible en ella, está bloqueado. Y eso se traduce en cinco grandes categorías, que son redes sociales, juegos, plataformas de streaming, pornografía y apuestas deportivas. Esto no es compatible en un Balance Phone, y todo lo demás, todo lo que tiene punto final, por así decirlo, Google Maps, por ejemplo, Spotify, aplicaciones de banca digital, cualquier tipo de servicio funcional, por así decirlo, es compatible con Balance Phone.
Además, visualmente, yo he podido verlo, evita la adicción. ¿Cómo es? Explícanoslo.
Analizando muy bien por qué un teléfono es adictivo, llegamos a dos conclusiones. El primero es lo que comentaba de las plataformas que monetizan nuestra atención, que están al final muy diseñadas para engancharnos, y esto lo bloqueamos de sistema. Y la segunda, o sea, el segundo argumento que nos justificaba el por qué los móviles son adictivos es el propio diseño de los sistemas operativos. Los colores del sistema operativo, el diseño de las notificaciones estimulantes de los teléfonos actuales. Entonces nosotros lo que hicimos es, de un lado, bloquear todo lo que es adictivo en cuanto a plataforma, y de otro lado, repensar y rediseñar el diseño del sistema operativo para que sea lo más aburrido en el buen sentido e intencional, y que el usuario tenga el control de cómo utiliza el teléfono y no sea al revés.
¿Con el Balance hay forma de que ellos puedan manipularlo y saltarse esas restricciones?
No. De hecho, esto es la gracia del producto, y es bastante curioso porque el proyecto nace no para el caso de uso de familias, nace para gente como Carlos, mi socio, o yo, adultos que quieren utilizar menos el teléfono y que probando muchas soluciones siempre acaban dependiendo de su fuerza de voluntad y siempre acababa siendo insuficiente. Cuando descubrimos el segmento de jóvenes y de familias, vimos que era aún más grave y que eran aún más vulnerables. Entonces decidimos obsesionarnos en hacer una solución que fuera imposible de saltar y totalmente irreversible, y eso es lo que hemos hecho, meternos directamente en el sistema. No somos una aplicación, estamos por encima del sistema operativo, y esto hace que pues sea absolutamente imposible técnicamente saltarnos.
Albert, ¿tenéis feedback de los padres? ¿Os comentan si observan cambios en la vida cotidiana de sus hijos una vez les han dejado este móvil con restricciones en las manos?
Hay dos cosas que al final es lo que nos dice si estamos haciendo bien las cosas o no. Una es la métrica del tiempo de uso. Nosotros vemos en agregado el tiempo de uso de nuestros usuarios. Hoy tenemos más de 10.000 usuarios y la media diaria de tiempo de uso de nuestros usuarios es de 1 hora y 40 minutos al día, 3 horas menos que la media en España. Y esto es un poco pues nuestro indicador de que estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien las cosas. Esto es lo más cuantificable, por así decirlo. Pero luego hay cosas un poco más subjetivas que para mí son las más interesantes y que son difíciles de medir, como puede ser pues la capacidad de atención, los niveles de energía, la concentración, la calidad del sueño. Todo esto, muchas familias nos dicen que pues notan un cambio brutal.
Además de ser una empresa tecnológica, vosotros organizáis talleres para familias y para docentes. ¿Qué hacéis en esos talleres y por qué lo hacéis?
Es que esto, de hecho, vimos que era lo más importante, porque el problema ya no es que exista una solución o no, es que la gente sepa que esto es un problema. Porque esto puede parecer obvio para mucha gente, pero la realidad es que de cada 10 móviles que se dan hoy a jóvenes, más de 9 son móviles normales. Entonces, el gran problema que nosotros vemos en este reto es pues concienciar a la gente de que, uno, existen alternativas, y dos, hay mucha gente que no es consciente aún de la gravedad del problema. Entonces, con esta tesis dijimos, pues lo que tenemos que hacer es ayudar a los educadores pues a concienciar y a formar a las familias a que esto no solo es un problema muy grande, es realmente un tema crítico, pero nosotros queríamos pues ofrecer soluciones, por así decirlo, y formar a los educadores, que al final son quienes están en contacto con las familias, y por eso empezamos a hacer talleres.
¿Y en alguno de esos talleres en los que has participado, cuál es la principal preocupación que os trasladan los docentes y los padres?
Yo creo que la que es más chula o la que me sorprendió más a mí, en un colegio aquí en Barcelona, hicimos una charla a los alumnos, no a las familias, de sexto de primaria, y nos llevamos una grata sorpresa porque vimos que prácticamente la mayoría eran muy conscientes de los riesgos de estas plataformas y tenían conciencia de que esto era un problema. El primer paso de que los propios jóvenes entiendan que es un problema está bastante logrado. El problema es justamente darles herramientas para que puedan autorregularse, que esto al final es el gran riesgo.
Un problema de niños, de adolescentes y de adultos también, porque tú has insistido en eso, es un problema, una adicción que es intergeneracional, evidentemente. Albert Bertrand, de Balance Fonds, muchas gracias por participar en este Código de Barras.
Muchas gracias a vosotros.
Código de Barras. Consumir de otra manera es posible.
Little Debbie's from the corner store, car bruises at hillside. Drinking that fruit punch on a Saturday. Brandon dancing on the front porch, his big brother was George. He'd always borrow my tapes and lose them things. Community center, rock, paper, scissors, 'cause you know the winner would be the first to play Nintendo 64. In the summertime, on the south side, it's alright. In the summertime, on the south side, it's just fine in Panther City.
España es una potencia mundial en producción ecológica. Somos el país europeo con más superficie dedicada a este tipo de cultivo. 3 millones de hectáreas, 1 millón más que en Alemania, por ejemplo. Así que producimos mucho, pero consumimos muy poco. Según datos oficiales, aquí nos gastamos en alimentos ecológicos unos 60 euros por persona al año. En Suiza se acerca a los 500 y en Dinamarca a los 400. Conclusión, nosotros lo cultivamos y se lo comen otros. La principal razón es el precio. Con estos datos en la cabeza nos hemos acercado a un proyecto de agroecología.
Esta es la CSA Vega de Jarama. Trabajamos en una finca de 3 hectáreas. Es una producción integrada que aglutina horticultura y pronto tendremos de nuevo ganadería aviar y algo de agrocompostaje. Todas las prácticas que se hacen y todo el trabajo que se hace en esta huerta es en el marco de la agroecología. Damos de comer a 156-157 familias que están distribuidas por la comarca y algún núcleo en Madrid. Y nuestra forma de funcionar son por medio de cestas cerradas. En nuestro caso pagamos una cuota en función de la periodicidad de la cesta, pero no de la variedad. Es decir, nosotros pagamos la misma cantidad por tener en otoño 5 o 6 productos en la cesta que en verano, que tenemos 10 o 12 variedades, ¿vale?
¿Cuánto cuesta la cesta?
Puede ser mensual, puede ser quincenal o puede ser semanal. Los precios oscilan entre 45 y 110 euros. Dependiendo de esa periodicidad, dependiendo de si quieres huevos también.
Una CSA se diferencia de una finca dedicada al cultivo ecológico por muchas razones que vamos a ir viendo. Si hablamos solo del cultivo, el número de variedades que se plantan marca la diferencia. Pero sobre todo, es que hay un proyecto de comunidad de kilómetro cero. Nos lo sigue explicando Sara.
Bueno, la visión agroecológica creo que es interesante porque creo que nos define bien y nos acoplamos bien a esa forma de visualizar el territorio, dado que cuidamos de la tierra, cuidamos de los animales con los que trabajamos, sean las gallinas o los 2 perros que nos han ayudado durante este tiempo, cuidamos de la comunidad y de los recursos y el territorio donde se instala esta iniciativa, que es un modelo que facilita el relevo generacional, la diversificación de la renta agraria, el acceso a la alimentación de calidad. Nosotras somos productoras de alimentos, no somos productoras de dinero, aunque necesitemos dinero. La comida se ha convertido en la comida de calidad, en un artículo de lujo, ¿no? Y sin embargo está directamente relacionada con nuestra salud, con nuestra forma de relacionarnos. Tú y yo nos hemos conocido hoy por medio de querer saber cómo podemos consumir de otra manera, ¿no?
Las relaciones son parte fundamental en las CSA.
En las comunidades que sostienen la agricultura, el componente del voluntariado es una pata clave. Que yo quede contigo una mañana para venir a echar de comer a las gallinas o vengamos un grupo de 15 a plantar, a cosechar, a... Eso cambia el ánimo por definición, ¿no? Y luego además hay jornadas al año para que podamos tener, por ejemplo, ahora hemos plantado el invierno, que ahora lo vas a ver, ¿no? Lo que nos vamos a comer en invierno lo hemos estado plantando ahora en verano. Gracias a ese voluntariado, las personas trabajadoras también liberan tiempo y pueden disfrutar de fines de semana, de vacaciones, pues de días de asuntos propios, de acompañar a sus hijas y a sus hijos al médico o de despedirles en una excursión.
Nos vamos a acercar ahora a la huerta ya.
Sí, ya estamos. Aquí son 3 hectáreas, ¿vale? Y vas a ver que hay zonas que no están cultivadas y zonas que sí. Vas a conocer también a Damaso y a 4 personas que están hoy aquí, que están gracias al proyecto de Campus Rural. Tenemos 5 estudiantes de Campus Rural. A toda esa gente la vas a conocer.
Pues nada, seguimos.
Hola chicos.
Yo soy Guillermo. Hoy hemos estado rascando hierbas que hacía falta porque estaban ahí las coles así como enterradas entre hierbas.
¿Tú qué estudias?
Sociología.
¿Qué puede aportar esta experiencia tuya a tu formación como sociólogo?
Pues estoy aprendiendo bastantes conceptos del tema del desarrollo local y desarrollo rural. Pienso que me está fortaleciendo esos conocimientos y dándome herramientas y capacidades prácticas para poderlo desarrollar en un futuro, a nivel profesional.
Yo estudio Ciencias Ambientales en Salamanca. Yo venía desconociendo en gran medida con lo que era y tal, estoy aprendiendo un montón y es una opción profesional con mucho potencial y mucha oportunidad de hacer cositas.
¿Y os cansáis mucho? Es muy duro esto.
Cuando pega el sol fuerte... Es durillo, entonces, pero bueno.
Gracias chicos, hasta ahora. Mira, aquí tienes todo el verano, la plantación del verano, ahí está la berenjena. Como puedes ver, metemos corredores de flores para atraer polinizadores y fauna, pequeña fauna. Y ya son Carmen y Laura.
Bueno, ¿qué estáis haciendo?
Pues aquí arreglando las ruedas para poder mover el gallinero.
Y cuéntame, ¿qué estudias tú?
Yo estudio Ingeniería del Medio Natural.
Apropiado,
sí. Sí, sí, estoy aprendiendo.
¿Qué has aprendido?
Toda la parte agrícola que yo no he visto en mi carrera, no se tocan esos palos. Se tiene aquí muy en cuenta la biodiversidad, el cuidado del suelo. Son cosas que pues yo tengo como muy integradas por el bagaje académico, pero bueno, verlo puesto en práctica pues es siempre maravilloso.
¿Y tú qué es lo que estudias?
Yo estudio física.
¿Y qué tiene que ver la física con esto que estás haciendo este verano?
A ver, en realidad se podría aplicar a muchas cosas pequeñitas, concretas, pero lo que a mí me interesa es la agroecología como modo de vida ya a futuro, para siempre, y no como un trabajo.
Hola, Damaso.
Hola.
Bueno, me dicen que tú eres el agricultor.
Sí.
Cuéntame un poco qué es lo que estáis recolectando ahora.
Ahora mismo huerta de verano, que principalmente es solanácea, que sería tomate, pimiento, berenjena, el pepino, el calabacín, cebolla, lechugas, algo de acelga.
En verano la cesta viene muy variada, ¿no?
Viene bastante, bastante llenita, sí. La verdad que es una época muy rica de producto.
¿Y estáis ahora también sembrando lo que recolectaréis en invierno?
Claro, durante la campaña de verano también se prepara la época de invierno. Entonces vamos pues plantando lo que sean los puerros, todas las coles, así como que son los brócolis, coliflores, repollos, lombardas, pues todo esto. Y trabajando un poco en el invernadero para tener algún cultivo de hoja, para seguir teniendo pues eso, espinacas, acelgas, más lechugas, escarolas, remolachas, hinojos.
¿Qué es lo que no utilizáis o qué es lo que no hacéis aquí que se haga en otras zonas donde el cultivo sea masivo, donde se utilicen pesticidas, etcétera?
Evitamos todo lo que sea tratamiento de choque, o sea, todo lo que sería un insecticida de choque, pues intentamos no usarlo, a pesar de que hay muchos tratamientos de estos que están permitidos en producciones ecológicas. Pero intentamos siempre basarnos en lo que sería la anticipación, un poco lo que el cuidado previo del suelo. Intentamos equilibrar y intentamos también acomodarnos a lo que nos esté mandando el día, que puede ser el año.
¿Y los calabacines que cultiváis aquí son más ricos que los que se pueden comprar en una gran superficie que vienen de un sitio X?
Claro, cualquier producto, desde una simple acelga, además es uno de los ejemplos que cuando te encuentras con un socio consumidor un viernes de reparto, coinciden casi todos en qué sabor tiene la acelga. O sea, se me había olvidado cómo sabía lo que es la acelga. Eso lo puedes extender a un repollo, a una coliflor, a un tomate, pues a cualquier producto que se cultive de manera, pues vamos a decir, ecológica.
Damaso, muchísimas gracias, te dejo seguir trabajando. ¿Qué haces ahora mismo en concreto? Estabas arreglando los gallineros.
Sí, estamos poniendo en marcha, pues adecuando el sistema que tenemos de gallineros.
Bueno, ¿dónde estamos ahora?
Mira, esto es un invernadero de casi 1000 metros, que ahora lo ves ya porque estamos levantando, porque van a meter los cultivos de invierno, y es una manera complementaria de ayudarnos con los cultivos de fuera, ¿vale? De proteger siempre el producto que pueda haber en la huerta. Aquí ahora empieza a ver los cambios de cultivo. Ahí, mira, ya están levantando todo el calabacín, ya queda poquito, pero queda apio, algo de tomate. Aquí había judía verde, que ya terminó su temporada, berenjena y pimiento. Pero esto ya se va a empezar a levantar y empezarán a meter espinaca, acelga, cosas que tengan más que ver con los calditos, que ahora nos resulta un poco raro pensarlo, pero cuando nos hablemos en diciembre dirás, madre mía, qué rico.
Vamos acabando, pero antes quiero dejar una reflexión de Sara, casi un juego que nos puede ayudar a valorar la importancia de ese mundo rural que hay que desromantizar, me decía ella, una psicóloga comunitaria que aplica sus conocimientos a este proyecto de agroecología. Vamos con la idea final.
Hay una gran maestra que es Yayo Herrero, que pone un ejemplo que yo traigo a la ciudad de Madrid, ¿no? Si se cerrara esa ciudad, si cerráramos nuestra ciudad, ¿de qué comeríamos? Y digo más, ¿dónde iría la mierda que producimos, no? Toda esa suciedad y esa basura, ¿dónde iría? ¿Qué come Madrid y de dónde come Madrid? Si eso se hiciera en Torremocha algunos años resiste. Y además sabemos compostar la basura. Yo creo que la agroecología es el futuro y en otros países ya lo es. Pues tengo la berenjena, pimiento, tomate, más pimiento, ¿vale? Y ves, como ves por medio, pues está el ricino, esto es dos tipos de albahaca que hay ahí metida, hay caléndula, perpetua. Baby, I know where you've been. Don't try to say your phone was dead. I found the earrings that she left. Well, you can keep your boots under her bed. Cause you're telling so many lies, I gotta let you go. Like to be all alone. Tell me, how you gonna hurt the one I love?
before. You only crying cause I don't want you back. No, I don't want you. Boy, you had your chance, and you can keep on crying, baby.
Código de barras. El consumo con buena música.
El olfato es uno de los sentidos que más utilizamos, aunque en muchas ocasiones no nos damos ni cuenta. Hablar de consumir olores puede sonar raro, aunque lo hacemos en forma de perfumes o de marketing, porque lo del marketing olfativo está de moda. Consiste en vincular un determinado olor a una marca concreta. Olores agradables que nos invitan a entrar en un local, permanecer en él más tiempo y, por lo tanto, a caer en la tentación de comprar más. Pero hoy hablamos del olfato y de investigación. Olfato y medicina, nada nuevo, si recordamos que hasta el siglo XVII los médicos utilizaban este sentido para hacer algunos diagnósticos. Hipócrates decía que el olor a pescado indicaba una enfermedad del hígado y el olor a uvas una infección.
En la Edad Media los médicos lo que hacían era de pedir a los pacientes que fuesen con unas frascas de cristal con la orina. Ellos miraban el color, miraban el olor que tenían e incluso a veces metían el dedo y lo probaban. La diabetes mellitus es el sabor a miel que tenía la orina en ese momento, ¿no?
Olor, incluso sabor, para detectar enfermedades. Nos lo contaba Laura López Mascarante, investigadora científica del CSIC en el Instituto Cajal, y añadía que con el olfato incluso se puede detectar el cáncer.
Los perros pueden oler el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, pueden oler el COVID, la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces te planteas qué es lo que ellos huelen, qué moléculas hay que les estén diferenciando de unas personas que no tienen ese tipo de enfermedades.
Por eso en el Instituto Cajal, donde ella trabaja, y en otros centros de investigación, se hacen
experimentos analíticos, bioquímicos, de genómica, de absolutamente de todo, para poder llegar a diferenciar y poder nosotros simplemente con una nariz electrónica, que sería el poder detectar qué olor desprendes cuando tienes un tipo de enfermedad.
Y a falta de esas narices electrónicas, de momento ya hay varios proyectos en España en los que trabajan conjuntamente adiestradores de perros y oncólogos con el objetivo de demostrar que el método de diagnóstico funciona, que los perros huelen el cáncer. A partir de ahí se tendrá que crear un protocolo. El olfato de los perros tiene también un papel muy importante en la detección de delitos. El tráfico de drogas, por ejemplo, lo hemos visto en infinidad de películas.
Voy a poner un ejemplo que ocurrió en Estados Unidos. Estaban teniendo lugar una serie de secuestros y dos de las víctimas refieren que su agresor tenía un fuerte olor a gasolina. ¿A qué se puede deber que tenga una mano que huela a gasolina? Podría venir de repostar. Estuvieron haciendo batidas por las estaciones de servicio y encontraron lo que nosotros llamamos un match. Coincidían dos coches repostando donde habían ocurrido los secuestros. Esto permitió localizar una matrícula y identificar a un sospechoso.
Es Pascasio Hinojosa, criminólogo, al que le preguntamos por la odorología, por la huella invisible, un método para identificar a delincuentes que ya está siendo utilizado en algunos países.
Es una ciencia forense que ayuda a identificar a personas, en este caso, a través de su huella olorosa o lo que llamamos la huella invisible, que solamente es perceptible por los perros. Todo contacto deja su rastro. Cuando yo cojo algo, dejo parte de mi olor y también me llevo parte de ese objeto. Recogen esa huella olorosa a través de gasas estériles y la trasladan a un bóter estéril. Esa es la muestra de referencia con la que van a trabajar.
Y como trabajan, los perros adiestrados hacen una rueda de reconocimiento en la que participan cuatro voluntarios más el sospechoso. Y los perros tienen que señalar al que huela igual que la muestra recogida en el lugar del delito. Estados Unidos y Argentina están utilizando esta técnica, mientras que en España aún no se utiliza. El olfato es el sentido más evocador, esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero es que hay evidencias científicas que sostienen esta afirmación.
En el cerebro, todo el procesamiento nos tiene que llegar a una parte del cerebro que se llama la corteza cerebral, ¿no? Y todo se filtra en el tálamo, una estructura que hay en el centro del cerebro que podríamos decir que es como un distribuidor. Sin embargo, el olfato va directamente a su corteza, no pasa por ahí, no hay filtro que le valga. Y además está muy conectado con dos estructuras fundamentales que son el hipocampo. Digo los nombres porque hay que ir oyendo nombres de este tipo, ¿no? El hipocampo y la amígdala, ¿no? El hipocampo está dedicado a la memoria y la amígdala a las emociones.
Estoy segura de que todos tenemos algún olor vinculado a un recuerdo o a una persona, a un lugar. Por eso nos decía esta investigadora que el olfato se tendría que utilizar más en las terapias para el Alzheimer. Además, añadía que la ausencia, la desaparición brusca del olfato o simplemente su pérdida.
Puede ser un detector precoz de enfermedades como Alzheimer o Parkinson o enfermedades neurodegenerativas. Fíjate en el COVID, por ejemplo, había una pérdida brusca total de olfato, ¿no? En la pandemia, en los primeros momentos, nosotros desde las distintas asociaciones científicas les decíamos decir el síntoma de anosmia, porque eso no hace falta un test, tienen COVID.
Y además, el olfato condiciona, puede condicionar nuestras relaciones sociales.
¿Cómo influyen las relaciones sociales? Siempre decimos, yo creo que esta persona tengo química o no, ¿por qué decimos eso? Muchas veces simplemente es por eso, porque el olor atrae más o menos. La química solo es con las moléculas, pero es algo que no nos damos cuenta.
Si lo perdemos puede ser un peligro, porque no podremos oler a quemado, ni detectar una fuga de gas, o el olor a podrido de un alimento que esté en mal estado. Tampoco evocar el olor de una persona a la que amamos.
Buah, mi papá se acaba de morir hace un par de meses y le encantaba una loción. Siempre olía a este perfume. Lo único que me pude traer de mi país ahora que estuve allí fue un poco de la loción que le quedaba. Y no poder olerla, eso me genera mucha nostalgia.
El olfato tiene un campo de investigación que nos sorprende. Se trabaja en chips instalados en relojes inteligentes para protegernos frente a las alergias, porque esos chips pueden detectar, por ejemplo, el olor de la lactosa. Con el olfato se pueden proteger las cosechas desarrollando plaguicidas con olores que ahuyenten a determinados insectos o incluso pueden atraerlos para la polinización. El olfato hoy ya nos permite incluso medir la contaminación atmosférica.
En las ciudades todos los detectores de contaminación realmente son narices electrónicas que están detectando si hay un máximo de un componente u otro para saber si estamos en límites peligrosos de contaminación. El olfato tiene un mundo muy, muy, muy grande que no lo conocemos. Falta estudiarlo mucho.
Código de Barras, un programa de consumo y mucho más.
I just heard those angels sing, so many voices all arranged.
Hasta aquí este Código de Barras, que ha sido posible por la ayuda técnica de Marcos Granado en el montaje y la selección musical imprescindible María Jesús Rodríguez. Nos vamos, pasarlo bien.
Sonia Ballesteros.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Hola, buenos días. Se cumple un mes de una de las peores tragedias migratorias en España, en la que murieron al menos 88 de las más de 70.000 personas que cruzaron o intentaron cruzar la frontera de Marruecos con Ceuta. Un mes en el que hemos presenciado el drama humano, el enfado de los vecinos por la situación de anormalidad en la que viven y una gestión política que hace aguas. Un mes después seguimos sin tener una respuesta clara a si se pudo evitar o no la tragedia con la información que se manejaba. A esa y otras preguntas tendrá que atender el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mañana aquí en la SER, en el estreno de la temporada de Hoy por Hoy con Aimar Bretos, un gobierno que, por cierto, se ha ido enmendando a sí mismo con un baile preocupante de versiones.
Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI, realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo esta semana en el Congreso la versión que venía defendiendo desde que se desató la tragedia, que el CNI sí informó de lo que se estaba gestando, de los llamamientos en redes sociales para cruzar la valla. Y ha sido este mismo martes cuando comparecía, después del Consejo de Ministros, el responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska.
No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
Ese mismo martes comparecía Fernando Grande Marlaska para negar esos hechos. Y para rizar aún más el rizo, solo dos días después de la tragedia, el 1 de agosto se afanó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en escribir esto en redes sociales. Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez. Ocurre que el pasado jueves compareció en el Congreso el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y dijo esto.
Quien diga que esta situación tan compleja se soluciona en un santiamén no tiene ni idea de lo que está hablando, ni idea, demuestra una ignorancia insuperable.
Esta vez no es la derecha la que intoxica, aunque sí han tratado de nuevo de aprovechar una crisis migratoria para difundir odio y propaganda racista. Pero esta vez no se trata solo de eso, se trata también de la acción de un gobierno para resolver una situación que o bien desconoció o bien infravaloró. Ahora vamos a Ceuta, pero antes el tiempo para este penúltimo día de agosto en el que millones de personas afrontan ya la vuelta a casa y el final de sus vacaciones de verano. Saray González, buenos días.
Buenos días. Cielo nuboso con probabilidad incluso de algunas lluvias débiles, especialmente por la tarde en la zona del Cantábrico y en Galicia, en contraste con un cielo prácticamente despejado que se espera en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, las máximas continuarán subiendo de forma generalizada, salvo en el norte, donde bajará ligeramente. Los termómetros rondarán los 23 grados de máxima en Galicia y en Asturias, 35 en Córdoba y en Jaén, 30 grados en la Comunidad Valenciana. En Canarias superaremos los 27 grados de máxima.
Es domingo 30 de agosto.
Matinal Cadena Ser.
El día en el que se cumple un mes de la tragedia migratoria en Ceuta. Era la última semana de julio y en España todas las miradas se centraban en los graves incendios que asolaban el país.
El incendio de Ávila, el mayor de nuestra historia, ha afectado 47.000 hectáreas, el de Madrid.
Mientras el campo ardía a cientos de kilómetros, una ciudad autónoma empezaba a sentir la presión migratoria.
Y la crisis migratoria se agrava en Ceuta. La Guardia Civil ha recuperado los cuerpos sin vida de dos personas migrantes. Esto tras la llegada de casi 150 personas nadando en pocas horas. Para que se hagan una idea, en la última semana han accedido a la ciudad autónoma más de 1.500 personas entre adultos y menores. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
Todos los servicios están desbordados. Guardia Civil en frontera, asistencia.
Y llegó el día D, el 30 de julio de 2026. Esa mañana, en Hoy por Hoy, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, pedía al gobierno declarar la emergencia nacional después de que 800 migrantes intentaran cruzar la valla que separa España de Marruecos.
Nos corresponde pedir auxilio, socorro, ante una situación verdaderamente preocupante, crítica.
Y unas horas más tarde se desató la locura. Más de 40.000 personas por tierra y mar lograron acceder en suelo español y a partir de ahí los paralelismos con 2021. Sobrevuela la figura de Marruecos. Pero nada hacía presagiar que esa crisis se iba a superar con creces, porque el balance final fue de más de 70.000 personas.
La propia naturaleza de los hechos dificulta la obtención de una cifra exacta del número de personas que accedieron de manera irregular a territorio nacional. Pero las estimaciones más razonables lo fijan en unas 72.000.
Y a pesar de que más de la mitad salieron de forma voluntaria, Ceuta comenzaba a sumirse en el caos. Al día siguiente, el 31 de julio, el presidente del gobierno interrumpía sus vacaciones para viajar a la ciudad.
Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
Y desde entonces, Pedro Sánchez ha seguido la crisis de forma telemática, pero ya no le volveríamos a escuchar más. Ceuta empieza a ser un polvorín. Hay saqueos, enfrentamientos entre los ceutíes y los migrantes, y miles de ellos se ven abocados a dormir hacinados en playas con tiendas de campaña improvisadas. Semanas en las que la crisis estalló y derivó en violencia. Cuando un grupo decidió tomarse la justicia por su mano, quemaron las tiendas e impidieron a la Cruz Roja repartir agua y comida a los inmigrantes. El gobierno condenó la violencia y la oposición trató de ponerse de perfil mientras exigía la comparecencia urgente de los ministros para dar explicaciones.
Yo no voy a poner paños calientes a una realidad que está ahí.
Y no ha sido hasta esta semana cuando los ministros involucrados en la gestión de la crisis empezaban a acudir al Congreso.
Yo admito todos los errores que yo pueda tener, evidentemente. Yo vengo aquí a dar hechos, yo no estoy justificándome.
Y no fue hasta esta semana que el Ejecutivo empezó a reconocer que iba a costar un tiempo volver a la normalidad de Ceuta.
Hombres y mujeres de Ceuta van a tener la normalidad que tenían. Vamos a intentar que sea cuanto antes.
Ahora el gobierno intenta resolver los expedientes de los migrantes que permanecen allí. Las estimaciones apuntan a 5.000.
Según las estimaciones disponibles, permanecen en Ceuta alrededor de 5.000 personas migrantes.
Aunque continúa habiendo un baile de cifras. En un primer momento, el Ejecutivo descartó establecer un mando único, es decir, que la gestión de la crisis se centralizara, pero semanas después, en concreto la semana pasada, anunció la creación de ese mando. Hoy, un mes después, justo cuando se cumplen 30 días de esa entrada, el gobierno afronta el último suspiro de esta legislatura desbordado por una de las mayores tragedias migratorias en la historia del país. Y de esta cronología llegamos al día de hoy con los ánimos entre los ceutíes todavía en tensión, pero sin la violencia que hemos presenciado en los últimos días. Este sábado un grupo de personas han hecho una sentada pacífica cerca de la frontera con Marruecos, mientras varias iniciativas populares tratan de recuperar la normalidad en una ciudad donde la cotidianeidad parece haberse detenido. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
Buenos días, nueva jornada de manifestaciones haciéndolas coincidir con el primer mes de ataque a la integridad territorial del país. Flotilla solidaria desde las 11 de la mañana procedente de diferentes lugares del país, desde el puerto deportivo hasta la bahía sur, bordeando el litoral con toque de bocina a la altura del foso navegable de San Felipe. Concentración motera una hora más tarde e iniciativa para salir a consumir en las calles este domingo son algunas de esas convocatorias. Esto después de una nueva protesta sentada cerca de la frontera con banderas de Ceuta y de España. Sin incidentes, cortaron el tráfico hacia esa zona, se dieron la vuelta con el claxon de vehículos que sonaban cuando se los encontraban y con referencias en forma de aplauso a las fuerzas de seguridad y a los militares.
La crisis le llega al gobierno en los últimos meses de legislatura. Lo hará con una profunda brecha dentro del Ejecutivo, ya no entre los socios con Sumar, sino dentro del propio Partido Socialista. Y esa baza es por la que apuesta ahora el Partido Popular para el golpe de efecto que lleve a Feijóo a la Moncloa. Ayer el presidente del PP aprovechó su primer gran acto del curso para pedir la comparecencia de la directora del CNI para explicar sobre todo qué información manejaba inteligencia sobre esa entrada masiva de personas. A pesar de que el gobierno, con la salvedad del Ministerio de Defensa, sostienen que nadie les informó de los llamamientos masivos para entrar en Ceuta. Radio Galicia, Jacobo Conde.
Ha sido desde Pontevedra donde el PP se ha vuelto a conjurar políticamente avisando del que dicen será el curso del cambio en España. Septiembre empezará marcado por la crisis en Ceuta, cuestión para la que Feijóo ha pedido la comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro. Inicio de curso en el que anunció también que el PP se va a personar en la causa judicial contra el gobierno por la gestión en esta crisis.
Es evidente que como mínimo alguien miente y yo creo que mienten todos. Y por eso exigimos de una vez por todas que comparezca la directora del CNI, de la inteligencia española, en el Senado, comprometiéndose a decir la verdad.
Un Feijóo que reconoce que el curso político será duro y apela a una ilusión colectiva para el cambio. Del gobierno dice que agoniza, pero en las urnas hay que certificar su muerte.
Se le vienen semanas complicadas a los socialistas. Veremos si protagonizan el enésimo golpe de efecto para revertir esta crisis que tiene tanto la oposición como los socios de investidura enfrente, señalando la inoperancia del Ejecutivo. Este sábado el PSOE se ha aferrado a que la normativa parlamentaria no contempla la comparecencia de la directora del CNI en el Senado, como ha pedido Feijóo, donde, por cierto, los populares tienen mayoría absoluta. Pero sí que lo puede hacer en el Congreso, algo sobre lo que, por cierto, el Partido Socialista no se ha pronunciado, Sera Fernández.
Juan Espadas ha señalado que según la normativa vigente, la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, solo podría comparecer ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, pero nunca en el Senado. El portavoz del PSOE ha acusado a Feijóo de incompetente y de hacer de líder de la extrema derecha al reproducir la misma petición que ya había solicitado Vox este viernes y que la mesa del Senado, con mayoría del PP, rechazó por unanimidad. También ha reaccionado al discurso de Feijóo la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que ha escrito en sus redes sociales sociales, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Feijóo no tiene idea de nada. La secretaria general de organización, Rebeca Torró, también se ha unido a las críticas a las palabras del líder del PP y ha acusado a Feijóo de no realizar ninguna propuesta para mejorar la vida de los españoles y asegura tener la certeza de que enviará a su partido de nuevo a la oposición.
España ha elogiado a Marruecos por su colaboración en esta crisis, a pesar de las acusaciones de una parte de la oposición que vincula a Rabat con este suceso. Desde el gobierno marroquí no se han prodigado mucho, pero en cada intervención se deja clara esa intención de reivindicar la soberanía de Ceuta y Melilla. Desde Rabat informa Marc Ferrá.
Marruecos ha mantenido perfil bajo desde el primer momento. Las cifras y explicaciones que dieron tres días después de la crisis no se han actualizado. Tampoco sabemos el total de desaparecidos. La única voz ha sido la del ministro de Justicia, con un guión milimetrado y siguiendo instrucciones. Ha insistido en el retorno de los menores. También ha reclamado el derecho histórico de su país sobre Ceuta y Melilla. Ningún otro representante ha hecho referencia a la crisis de Ceuta. El presidente del gobierno ha estado desaparecido. Gran parte de la clase política también ha obviado el tema y los principales partidos están centrados en las elecciones que afrontan en menos de un mes. En la calle el tema está algo más presente. Si muchos quedaron impactados al ver cómo decenas de miles de compatriotas abandonaban el país dirección a Ceuta, un mes más tarde, uno de los sentimientos más repetidos es el de tristeza.
Y fuera de España, la guerra en Ucrania vuelve a ser portada en los medios internacionales, sobre todo por ese letal ataque ruso que ha matado este sábado a 37 personas y herido a otras 40. Los bombardeos alcanzaron una fábrica de armas ubicada cerca de edificios civiles y por eso el presidente ucraniano Zelensky habla de negligencia. Arián Suárez.
La ofensiva rusa causó una grave deflagración en un almacén que contenía explosivos en la localidad de Mina. Esta afectó a varios edificios de viviendas cercanos y a una residencia de ancianos y personas con discapacidad. Zelensky ha calificado lo sucedido de una grave negligencia y ha asegurado que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Más de 300 personas, entre ellas 59 niños, han sido evacuadas y hay decenas de heridos que permanecen en el hospital.
El segundo de los tres españoles desaparecidos en las riadas de Nepal ha sido rescatado con vida este fin de semana. Aún quedan 2.400 de esos desaparecidos que los equipos de emergencia tratan de localizar en la zona del Himalaya. La avalancha provocada por el desprendimiento de un glaciar deja de momento 750 muertos, cifra que se ha actualizado esta misma madrugada. Desde la zona informa Adrián Foncillas.
Los helicópteros despegan con fardos, colgando con ropa, fideos instantáneos, galletas y arroz y aterrizan con algún superviviente si ha habido suerte. En Nuakchot siguen a contrarreloj las labores de rescate cuando se cumplen cuatro días de la riada mortal, un umbral de tiempo que hace de cada superviviente un milagro. Llegan hasta aquí excavadoras y otras maquinarias pesadas a través de carreteras parcheadas, mientras jóvenes ingenieros aeronáuticos hacen volar sus drones con cámaras térmicas para detectar supervivientes en las viviendas enterradas bajo toneladas de barro. En los centros de acogida, centenares de personas que lo perdieron todo escriben los nombres de sus familiares en folios colgados en las paredes y esperan noticias cada vez con menos esperanza. Nepal ha rechazado por ahora el auxilio internacional en las labores de rescate. Dice que puede gestionarlas por su cuenta. Sí que necesita, en cambio, tecnología de comunicaciones para las zonas aisladas y para conservar refrigerados los cadáveres y extraer muestras de ADN para una futura identificación.
Y el gobierno de Venezuela asegura que mantiene el control del petróleo de su país. La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha salido al paso después de que su ejecutivo haya acordado este fin de semana con Trump que gran parte de la producción de crudo en Venezuela sea explotada por Estados Unidos. Pablo Seguí, buenos días.
Buenos días, Hyde.
El acuerdo permitirá a Washington aumentar su control sobre Caracas desde la captura de Nicolás Maduro.
Rodríguez asegura que Venezuela mantiene la soberanía del petróleo.
Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza...
Según ha dicho, el acuerdo tendrá una vigencia de 25 años y el objetivo del mismo es que Venezuela produzca 1,5 millones de barriles al día.
Por cada barril producido y vendido, cerca de $19 ingresan directamente a nuestro país.
La presidenta encargada ha defendido el pacto con el argumento de que Venezuela necesita grandes inversiones de dinero para recuperar su industria petrolera. Ha añadido que su país contribuirá a un mercado energético internacional más estable.
Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Rubio, a su gobierno.
Según anunció ayer el propio Trump, Estados Unidos pasará a controlar unos 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que supone alrededor del 22% de las reservas de crudo venezolanas, que recordamos son las mayores de la Tierra.
Pablo, muchas gracias.
Hasta luego.
8 y 16 minutos de la mañana, 7 y 16 en Canarias. Una pausa y seguimos.
Cuando hace calor, cuidarse parece difícil. Como en el juego, la solución está cerca. Caliente, caliente. Bebe agua. Busca sombra. Lleva ropa ligera. Cuida a mayores, niños y mascotas. Gestos que marcan la diferencia. Este verano, protege a quien más lo necesita. Cruz Roja. Caliente, caliente. Más información en cruzroja.es.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de ayer, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
En Euskadi, la Ertzaintza ha detenido este sábado a un conductor de VTC por abusar sexualmente de una pasajera que iba en el vehículo. Se trata de una joven de 23 años. El individuo bloqueó las puertas para que la chica no pudiera salir de ahí y el momento en el que empezó a tocarla y a besar sin consentimiento. San Sebastián, Víctor Centenera.
Sí, los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la noche, pasadas las 11:30. La joven había solicitado un servicio de VTC para desplazarse hasta Usurbil. Según la denuncia, durante el trayecto, el conductor habría realizado los tocamientos y besos sin su consentimiento. La joven consiguió escapar después de llamar por teléfono a un amigo. Una llamada que, según su relato, hizo que el presunto agresor se sobresaltara y saliera del vehículo. El hombre de 37 años fue detenido por la Ertzaintza y se encuentra ahora a disposición judicial.
Y de un delito de abusos sexuales a uno contra la intimidad, el de dos jugadores de la cantera del equipo de fútbol del Mallorca que grabaron a escondidas a una chica menor de edad mientras mantenía relaciones sexuales. Mallorca, Peter Chenokoyev.
Los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto en un domicilio en Palma. Según fuentes del caso, uno de los futbolistas mayor de edad mantuvo relaciones sexuales consentidas con la joven, mientras el otro, menor de edad, permanecía escondido en un armario y grababa la escena sin que ella lo supiera. Ambos están acusados de un delito de corrupción de menores y la investigación trata de determinar también qué relación mantenía el jugador mayor de edad con la joven.
Pues hablando precisamente de grabar a mujeres sin su consentimiento, un equipo encargado del control de las imágenes que se graban con estas gafas que llevan incorporadas cámaras ha descubierto decenas de imágenes de mujeres grabadas sin su consentimiento y, lo que es peor, algunas de ellas desnudas. Una tendencia que explica el aumento del acoso digital. Aquí en España, por ejemplo, según datos oficiales, este delito roza el 80%. Un reportaje de Beatriz Carmona.
Las gafas se anuncian como un asistente para todo. Al que preguntar por algo de tu alrededor o para fotografiar un atardecer. Pero hay quien le da otro uso.
No idea he recorded this whole conversation with his glasses. Is that just creepy?
Varias mujeres cuentan en sus redes sociales que fueron grabadas sin saberlo. Las gafas cuentan con una luz parpadeante que indica que se están usando, pero que se puede tapar simplemente con una pegatina. Encarni Iglesias es presidenta de la asociación Stop Violencia de Género Digital.
En una piscina pública, como un chico de unos 30 y pocos años estaba grabando. Y unas chicas estaban haciendo topless, pero lo peor de todo es que las estaba difundiendo a tiempo real.
Pero a este tipo de violencia no se le da la importancia que tiene.
Si las estadísticas en violencia digital no cambian porque la gente no denuncia, nunca se van a endurecer las leyes que tenemos ahora, que son pocas, malas y ridículas. Porque estamos hablando de, a lo mejor, de una invasión a la intimidad, estamos hablando de 3 meses de una...
Y aunque la huella digital se pueda borrar, nunca desaparece al 100% y no se puede controlar del todo dónde acaba una imagen nuestra.
Porque los daños psicológicos que esto te puede causar son inmensos y todavía no tenemos los estudios suficientes para saber las consecuencias que todo esto va a tener, pero buenas no van a ser.
Con estas situaciones, el espacio público queda bajo el control de unos pocos y la imagen de las mujeres subyugada a lo que alguien pueda grabar de ellas.
La empresa matriz de Instagram, WhatsApp y Facebook se ha librado esta semana de un macrojuicio que enfrentaba por fomentar contenidos que crean adicción en los menores. Además de una multa millonaria, Meta se ha comprometido a implementar más medidas que limiten el uso de sus aplicaciones. Sin embargo, según los expertos, esto no ataja ni mucho menos el problema. Pablo Anzola.
Para los expertos, el límite de uso o el bloqueo de las notificaciones suponen un paso importante para la protección de los menores, pero no es suficiente.
Atacan la cáscara, no el meollo. El problema es que sigue dejando intacto el mecanismo que causa el daño. El algoritmo de hiperpersonalización.
Un sistema que, como explica Gonzalo Álvarez, experto en ciberseguridad de Funditech, va a seguir optimizándose para maximizar el tiempo que niños y adolescentes permanecen conectados. Precisamente para lo contrario, para minimizar los riesgos aquí en España, el gobierno avanza en una de las regulaciones más completas de Europa, y es que la Ley Orgánica de Protección de Menores que tramita el Congreso va mucho más allá de limitar a los 16 años el uso de las redes.
Ya que obliga a los fabricantes a incorporar supervisión parental de fábrica, prohíbe los cofres de recompensas para menores, refuerza los delitos de grooming y deepfakes sexuales.
El gran reto ahora, no tanto tecnológico, sino más bien legal, es diseñar un sistema eficaz de verificación de edad que garantice la seguridad en los entornos digitales sin vulnerar la privacidad de los usuarios.
Queda una semana para la vuelta a las aulas. Es el próximo 7 de septiembre. El curso escolar va a iniciarse, sin embargo, con varias huelgas de profesores en todo el país. Los docentes denuncian jornadas intensas que se ven obligados a hacer por la falta de contratación de más personal educativo. Nos lo cuenta Saray González.
Más profesores, ratios más bajas en las aulas y más recursos para atender a la diversidad. Estas son solo algunas de las reivindicaciones que exigen las diferentes organizaciones educativas en distintos puntos de la geografía española. Así lo denuncia Fernando Villalba, vocal de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza.
Si la financiación adecuada, no se puede ofrecer una educación de calidad, que la burocracia es el mayor problema del profesorado.
Ander Rodríguez, docente de educación secundaria en un instituto de Toledo, recuerda que lo que afecta a los profesores también repercute directamente en los alumnos.
Estamos mirando porque nuestro alumnado salga adelante y tenga los medios necesarios, y tenga las instalaciones necesarias, y tenga la atención necesaria.
Son demandas que se repiten año a año, curso tras curso, pero los avances no llegan. Y ante esta situación, algunos sindicatos han decidido endurecer sus movilizaciones. Ayla Samillán es secretaria general de la Federación de Educación de Comisiones Obreras de Madrid.
No podemos ya más. Llevamos demasiados años intentando cualquier método, el método de la negociación, el método de la presión, el método de las movilizaciones.
Con el inicio de curso, Cataluña ha convocado paros. Madrid prepara una huelga indefinida a partir del 14 de octubre y en la Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares y Castilla-La Mancha los sindicatos estudian nuevas movilizaciones. Las aulas se preparan para recibir a los alumnos, queda por ver si con todos sus profesores.
Y otro curso que comienza y en el que miles de universitarios salen a estudiar fuera en un programa de intercambio. Aquí en España el principal es esa beca Erasmus que permite a los estudiantes cursar su carrera en los diferentes países de la Unión Europea. Aunque los hay que cada vez optan por destinos más lejanos como China o Nueva Zelanda. Laura Gutiérrez.
Andalucía con 35 millones y medio de euros, Madrid con casi 30, la Comunidad Valenciana con 19 y medio y Cataluña con casi 19 millones son las comunidades que más fondos van a recibir para el programa Erasmus este año. La Universidad de Granada lidera la movilidad de estudiantes otro año más, seguida de la Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia y de la Universidad Complutense de Madrid. Inmaculada Marrero, vicerrectora de Granada.
En el ámbito de la movilidad, aproximadamente unos 3.000 estudiantes que están matriculados en la Universidad de Granada son los que cada año salen y pasan un semestre o un año completo, un curso académico completo en otra universidad, no solamente europea.
Los destinos favoritos de los estudiantes españoles dentro de la Unión Europea son Italia, Portugal, Polonia, Francia o Alemania. Fuera de las fronteras comunitarias,
Quieren pasar un semestre o un año en países como Nueva Zelanda, Australia, en toda América Latina, también en países asiáticos como China y en algunos países africanos.
Aunque la movilidad todavía se dirige especialmente a Ucrania, Albania, Bosnia y Georgia.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Matinal, los deportes.
La información del deporte con Luis Gaspar. Buenos días.
El Atlético de Madrid se impuso anoche al Sevilla por 1-3 en un partido en el que Simeone no contaba con Julián Álvarez tras su indisposición de esta semana. Alex Baena anotó dos goles y fue la referencia rojiblanco. Tras el partido habló el MVP Alex Baena de la confianza que le ha dado para su juego ser campeón del mundo.
Bueno, creo que a cualquiera siendo campeón del mundo le sube la confianza en sí mismo y luego después del Mundial tan bueno que he hecho y bueno, intentar no bajar de esta dinámica, seguir trabajando para conseguir más cosas para el equipo y